y entramos con un programa que hoy considero de lujo. Estamos nada menos que con un consejero nacional, UKIP Espada Ancona, con el que vamos a tratar un tema que ustedes ya saben que el tema electoral nos fascina, porque consideramos que la puerta de la democracia está en un buen proyecto electoral. De poco o nada sirve que pensemos en otros aspectos de la democracia si el modo de elegir es en donde está el problema. Por eso es que vamos a hablar con el consejero UKIP, al que le damos un cordial saludo. ¿Cómo está usted, consejero UKIP?
¿Qué tal? Pues con un gusto de estar con usted y con su auditorio.
Qué bueno, pues le decíamos que usted es consejero nacional, así que está al mero frente de donde están las situaciones y las condiciones electorales que han sido de mucha dificultad en esta elección. Pero el tema que nos está jalando la atención, creo que ambos, es el de la propuesta de eliminar los diputados plurinominales. ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, yo desde el principio, a ver, ese es un debate que tiene ya cerca de 20 años. La primera discusión nacional en la que yo participé en esto fue siendo diputado en 2002, que se hizo un intenso debate en esa 58ª legislatura. Bueno, al grado que se caldearon los ánimos y hubo que suspender la sesión. El protagonista por parte de Acción Nacional en aquel debate era Felipe Calderón Hinojosa, que proponía que, bueno, pues que si no se desaparecían, por lo menos que se redujeran de 200 a 100. Esta propuesta la reiteró Calderón siendo presidente, luego Peña Nieto la hizo suya, y pues ahora la suscribe Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es una propuesta que tendría un efecto marcadamente antidemocrático, porque excluiría de la representación nacional a tanto como el 60% de los votantes activos, es decir, de las personas que el domingo se levantaron, salieron a la calle, hicieron su cola en la casilla y depositaron su boleta. Si se elimina la representación proporcional, hasta 6 de cada 10 electores perderían su posibilidad de representarse en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, porque también se están haciendo propuestas análogas para la Cámara de Senadores, donde la discusión es un poco diferente, pero el tema es el mismo, es decir, si se debe permitir constitucionalmente que las cámaras sean electas en su totalidad por una minoría de votantes, o si la composición de las cámaras debe aproximarse a la proporción de votos que cada fuerza política tenga en las urnas.
Acabamos de pasar un proceso electoral en donde muchos quedamos insatisfechos porque lo que veíamos de propaganda prácticamente eran personajes con el dedo alzado, con dos dedos, o la V de la victoria, cosas así, pero pocas propuestas políticas de fondo. Y esta búsqueda de ganar las elecciones a como dé lugar ha dado lugar a que se busquen personas conocidas no precisamente por la política, actores, cantantes, deportistas que ya son famosos y que tienen desde luego todo el mismo derecho que los demás a participar en la política, pero que sea porque tienen una concepción de la política y no porque son famosos por boxear bien o por cantar bonito o por actuar de buena manera. Y me parece que este modelo de buscar los diputados por un distrito, por un espacio electoral, se presta a eso, a que busquemos personajes más que ideas políticas, ¿o qué le parece?
Bueno, a ver, los métodos de elección no son ajenos al perfil de candidato y en consecuencia al perfil de legislador que el sistema selecciona. Si nosotros modificamos la unidad electoral, es decir, pasamos del distrito a la circunscripción plurinominal, pues lo que vamos a tener con otros cambios que son necesarios en las leyes, pues lo que vamos a tener son candidatos, quiénes son candidatos aptos para competir en una circunscripción que ocupa 6 o 7 estados. Pues evidentemente personas con la capacidad de atraer votantes de ese conjunto de estados, es decir, con un cierto perfil en cuanto a su propuesta política, con cierta presencia pública y otras características. Las condiciones para ganar el voto en una, bueno, además esto se trata de una lista, es decir, cada partido propone a un grupo de legisladores y en ese sentido el elector puede optar por una u otra lista, tratándose de listas que abarcan otra vez varios estados, pues digamos que teóricamente la presencia de candidatos ahí tendría que ser una presencia capaz de atraer votos en esa cantidad de estados. A nivel distrital las cosas no son así. A nivel distrital, donde además no entran a la Cámara un número proporcional de diputados en relación con la votación recibida, como sí ocurre en los plurinominales, es decir, si yo voto por cierta lista, puedo tener la certeza de que dependiendo del tamaño del partido, que el primer lugar o el primero o el segundo o los primeros 10 lugares tienen una amplia posibilidad de resultar electos. En el distrito, pues se parece más a una oposición pugilística, es decir, entran 2 o bueno, hasta 10 candidatos, de los cuales uno se alzará triunfador y todos los demás perdedores, lo cual lleva en la práctica a que resulten electos con invariablemente, bueno, casi invariablemente con una de las minorías mayores en las que se dividen los votantes. Es decir, en esta elección, por ejemplo, el promedio fue el 46%, pero hubo diputados que ganaron su distrito con el 30% de los votos. Vamos, hay una sobrerepresentación en juego, un ganar todo o perder todo, que intensifica mucho las campañas, y en ese sentido, pues que con frecuencia los partidos prefieren figuras populares antes que otro perfil, es decir, hay que ganar la elección, no hay otra manera. Entonces, pues sí, se procuran perfiles populares. Esto no es nuevo, por cierto, ¿no? Yo recuerdo desde niño, en la integración de las cámaras, había con mucha frecuencia actores, actrices y deportistas. Eso es una larga tradición. Tampoco es exclusivamente mexicana, hay que decirlo, ¿eh? Este tipo de figuras en muchos sistemas electorales transitan a la política por la vía de su popularidad. Su popularidad les permite acceder o tener cierta garantía de votación cuando transitan a la política.
Lisa, yo decía, por ejemplo, si el diputado de la colonia Roma está a favor de que se privaticen los recursos de la nación, aunque yo le diga todos los días, buenos días, ¿cómo está usted, diputado? A mí no me representa. Si el diputado de Mexicali está a favor de que conservemos como un bien público patrimonio nacional, pues a mí me representa, aunque yo esté totalmente del otro lado de la votación. Es decir, uno se identifica con el diputado por el pensamiento político, por la corriente que se representa de filosofía política, y no por el espacio en el que vivimos. Si analizamos que hubo en esta ocasión 10 partidos políticos, significa que al menos matemáticamente era posible que alguien fuera el representante de un distrito electoral con una votación del 11-12%. Sí, saca de la jugada a la mayor parte de la gente. Ahora me dice, la votación del 46% es alta en realidad. Yo tenía como un promedio de 30%, algo así de votos del que gana. Es decir, el que tiene el 30%, o pongamos el 46%, significa que el 54% de los electores no quedaron representados en ese distrito. Entonces, ¿yo cómo puedo decir? Si yo, como, si yo represento el distrito 301, por decir algo.
Esa es una ficción jurídica que ha quedado rebasada por la realidad, es decir, la idea de que el representante representa a todos, porque además, en estricto sentido, el diputado ni siquiera representa a su distrito, cada diputado representa a toda la nación. Pero efectivamente, quien es electo con ese porcentaje de votos es porque hay un número de electores que suscriben el programa político con el que compite este candidato, y hay otros que son la mayoría, 54% en esta elección, que suscriben otras propuestas políticas. Y ese es el papel fundamental de la representación proporcional. Es decir, este 54% que no gana en su distrito, de cualquier manera pesa un 54% en la elección de representación proporcional. Es decir, tendencialmente, porque hay variables de distinta naturaleza, elegirían a 108 de los diputados de representación proporcional. Es decir, con algunos ajustes no es exactamente así, pero tendencialmente en esta legislatura el 54% de electores se vería representado políticamente por 108 diputados, en tanto que el 46% de los electores se vería representado por 392 diputados. Es decir, lo que realmente ocurre en nuestro país con este sistema es que es una minoría que efectivamente en esta elección fue elevada, 46%, ha llegado a ser tan baja, yo he medido esto desde el 97, ha llegado a ser tan baja como el 38%. Entonces, esta minoría sistemáticamente elige a la amplia mayoría de los diputados y una mayoría elige a una minoría de diputados. Si se eliminara la representación proporcional, esta mayoría que hoy elige a una minoría de diputados no elegiría nada. Quedarían fuera de la representación. Entonces, eso, bueno, me parece que es profundamente antidemocrático y nos lleva 104 años atrás para ponernos en el momento de la Constitución del 17. Con otro país, con otros problemas, otra forma de resolución política que ha evolucionado desde entonces para permitir una mejor representación de la diversidad social en las cámaras.
Sí, pero y en su campaña ponen que por los diputados plurinominales nadie vota. Para empezar, se supone que debe votar por los plurinominales los miembros del partido que lo postulan. Y eso significa darle una responsabilidad al partido para poner sus mejores elementos, los que más representan su propuesta política, el diagnóstico que tienen. Y por ahí dicen, es que si el diputado no funciona en el tema de la reelección, por ejemplo, si el diputado no funciona, pues ya no lo reeligen. Pero si en un modelo plurinominal, si los diputados no funcionan, a quien castigas es al partido que lo propuso, no tanto a la persona, es más institucional, ¿no?
Como en la práctica resulta también, con grandes momentos de excepción, hay que decirlo, pero las tendencias electorales en este país son hacia los partidos políticos. Es decir, uno puede identificar con claridad bloques electorales más bien estables a lo largo del tiempo. A nivel de los estados esto es más claro. Y bueno, también es verdad que en los últimos años ha habido cambios sumamente importantes en estas tendencias, donde Morena irrumpe como la gran fuerza electoral en 2018. Pero digamos, esto es un momento muy particular. En términos generales, hay tendencias que se trasladan a tendencias sociales también más o menos estables, y que si nos vamos a problemas concretos, pues va a ocurrir eso, ¿no? ¿Quiénes son partidarios de una cosa o de otra? Poner más impuestos a ciertas explotaciones de bienes del Estado, por ejemplo, o no poner ningún tipo de impuesto adicional. y esto divide la votación, divide a los votantes en función de sus afinidades partidistas. Y esto ocurre lo mismo con la representación proporcional que con los de mayoría relativa. A ver, que a los diputados de representación proporcional los pone el partido exactamente igual que a los de mayoría relativa. Y justamente en la medida en que hay ciertas tendencias electorales, pues hay distritos que una fuerza política sostiene de manera permanente o casi permanente, y quien obtiene la candidatura de ese partido fuerte en esa zona tiene una posición aproximadamente segura en la Cámara, independientemente de la persona que ocupe esa candidatura. Eso es una realidad también. Donde los partidos tienen una enorme responsabilidad en la postulación de candidatos, de todos los candidatos, de candidatos de representación proporcional, de mayoría relativa, a gobernadores y a presidentes de la República. Ahora, esta idea de que los diputados no se votan tiene una concreción material muy específica, y es que los diputados de representación proporcional se votan exactamente en la misma boleta que los de mayoría relativa, en el mismo acto. Cuando uno tacha un logotipo en la boleta de diputados, está emitiendo dos votos, uno por mayoría relativa y otro por representación proporcional. Constitucional, legal y prácticamente son dos elecciones diferentes, los votos se cuentan por separado. Las votaciones son distintas porque en virtud de que hay gente que puede votar fuera de su distrito en las casillas especiales, representación proporcional siempre tendrá un poquito más de votos que mayoría relativa. Se impugnan legalmente de manera diferente, es decir, material, legal y funcionalmente se votan. El problema es que esto pasa desapercibido para la mayor parte de los electores, porque esto no se conoce, porque no es evidente, porque a la hora de enfrentar la boleta, pues lo que el elector ve inmediatamente es el nombre del candidato que compite por el distrito. Pocos son los que saben que además están votando por una lista que viene impresa al reverso, y los que lo saben suelen consultarla, por cierto. Allá hay un problema mecánico, es un problema técnico del uso de una sola boleta, que tuvo su sentido cuando se estableció en 1986, pero que las razones que dieron lugar a eso han desaparecido, y que el sistema electoral se vería muy favorecido de volver a votar en dos boletas, lo cual haría por un lado evidente que se está votando por representación proporcional, pero además obligaría a que los partidos postulen a personas con la mayor capacidad de atraer votación, pues sería una elección plenamente expuesta al público.
Pues sí, durante un buen tiempo los partidos de oposición mandaban a los distritos uninominales sus personas más conocidas y ponían los que consideraban los más centrados en su propuesta política, en su diagnóstico, en los primeros lugares de la plurinominal. Me acuerdo que esto falló cuando en el Distrito Federal ganó el PRD con una votación muy sorpresiva, y entonces se toparon con que sus mejores cartas no llegaron por vía plurinominal, porque habían ganado los suficientes por distritos electorales, pero más o menos era lo que buscaban, sus cartas, sus personajes más sólidos en cuanto a pensamiento político, los ponían en los plurinominales. Ahora lo que hay que obligar es que pues esos, los que consideren ellos que tienen el mejor proyecto de nación o con el que se identifica el partido y que busca que se identifique la población, estén en la vía plurinominal. A lo que creo que coincidimos, pero no sé si siempre con el mismo lenguaje, es que lo que se debe poner al centro de una votación es qué proyecto, qué programa de gobierno tienes, más que la personalidad de un candidato, ¿no?
Bueno, así lo veo yo. La realidad es que en nuestro actual sistema, con el sobre todo en la elección de diputados, pero se refleja en los otros niveles, hay una enorme centralización en la figura, en la persona. Aunque al final el grueso de la ciudadanía sigue votando por partidos, se da esta centralidad simbólica a los individuos que compiten antes que a los programas políticos. Eso es real. Me parece que esto tiene que ver con una larga tradición política, en mucho con el régimen presidencial del país, que durante muchas décadas ha colocado al presidente de la República en el centro de la política, hombre, y donde además es que así es. El presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado simultáneamente, ¿no? Su importancia es enorme dentro del sistema político mexicano. Y esto se reproduce a nivel de los estados, a nivel de los municipios y en toda la escala política, en realidad, ¿no? Y que sí, es parte de, pues es un elemento de la cultura política mexicana que se ve reforzado en las candidaturas uninominales, es decir, esta noción que tienen muchísimas personas de que votan por personas más que por partidos, aunque muchas veces en la práctica no es así, en realidad votan consistentemente por cierto programa político. Pero sí, el programa político propiamente dicho, que comparto la opinión, es lo fundamental a la hora de una contienda electoral, no siempre es lo que está a primera vista en la competencia.
Claro, y para generar el debate, lo que hay que poner es qué propones, ¿no? No a quién. Creo que va en ese orden. ¿Qué propones y quién es el idóneo para llevar a cabo lo que propones? Cada vez que proponemos esto de que mejores el sistema relativo proporcional, me dicen que eso va más a fondo con un sistema parlamentario que con un sistema presidencial. Pues bueno, vamos a reflexionar si es combinable o no, pero sí es peligroso, de hecho, darle tanto poder a una persona y amanecer condicionado al humor con el que amanece el presidente de la República, etcétera, para que se pueda distribuir mejor el poder. Y otro tema es el costo. Siempre están diciendo, tenemos una de las democracias más caras del mundo, y siempre es cuestionable, la democracia siempre debe ser cuestionable además. Dicen que si algún país dice que ya es demócrata, está matando la que tiene, ¿no? Pero tenemos una de las democracias más caras del mundo, y tenemos 300 distritos, que significan pues 300 casas electorales del INE. Si son 10 partidos, significan 300 casas de los partidos políticos para la atención, para su... Y además, a los diputados les dan una casa de gestión, y yo lo siento que es innecesario. Un diputado es legislador, no es gestor. Y nos hace un costo realmente enorme. Habría que pensar si no es precisamente mucho más económico y más sustancial, principalmente, un sistema relativo proporcional, ¿no?
A ver, el costo del poder legislativo se ha sobreestimado históricamente. La última vez que chequeé la cifra podría ser un poco distinto ahora, habiéndose reducido. El poder legislativo nos costaba 19 centavos de cada 10 pesos del presupuesto. De forma tal que se puede suprimir el poder legislativo entero y no hay ningún tipo de efecto en las finanzas públicas. Entonces no hay un problema ahí. A ver, son 300 distritos. Hay varias discusiones allá. Pero bueno, son 500 diputados para una población de 125 millones de personas, es decir, tenemos un diputado por cada 250 mil habitantes. Eso no me parece que sea algo inimaginable, ni oneroso, ni por el contrario. Me parece que la enorme diversidad de este país, pues a duras penas cabe en 500 diputados. Somos un país muy grande, somos un país de una gran complejidad. Es verdad que los temas nacionales son pues eso, cuestiones generales al conjunto del país. Pero también es verdad que esta diversidad social y económica genera diferentes perspectivas de los grandes temas nacionales, que son los que fundamentalmente atraviesan por la Cámara de Diputados. Entonces, yo no vería el problema de la, en principio, ni de la mayoría relativa ni de la representación proporcional en términos del costo de los diputados. El asunto de la gestión, bueno, eso creo que sí merece una discusión de fondo. El trabajo del legislador es legislar. Este asunto de la gestión es algo que otra vez se ha consolidado históricamente, pero que no tendría que ser, al menos no en los términos en los que se concibe en el momento actual. Pero bueno, esa es una discusión de mucho fondo que yo por lo pronto dejaría de lado, porque creo que la estructura misma del Congreso no guarda una relación directa con si se realiza o no este tipo de cuestión. Con lo que sí lo guarda es con cómo se integra esta representación nacional y qué es más conveniente para el Estado mexicano, es decir, como sociedad, en dónde se guardan mejor nuestros intereses. Si tenemos cámaras en donde la mayoría de la asamblea pueda ser conquistada por una minoría electoral, o si tenemos una representación proporcional en donde muy probablemente el presidente en turno nunca tendrá garantizada la mayoría de la Cámara. Se ha argumentado mucho desde tiempos de Fox en términos de la eficacia de la Cámara, donde se entiende que eficacia es que los proyectos del Poder Ejecutivo transiten exitosamente la Cámara. Y ahí es donde me parece que tenemos un problema de verdaderamente muy hondo calado en la concepción de nuestro sistema político. Esta búsqueda de la eficacia gubernamental a través de la subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo es por sí misma un problema. Y además ha sido exitoso, hay que decirlo. Los presidentes de la República realmente no han tenido enormes problemas para lograr acuerdos en las cámaras, en la mayor parte de los casos donde no han tenido una mayoría absoluta. Y bueno, pues si se tiene mayoría absoluta, pues ya está, el problema está resuelto de entrada. Pero a ver, si nosotros adoptamos, como pretende esta visión eficientista promovida desde Vicente Fox, que una minoría que gana la presidencia también controle el Congreso para que se pueda desarrollar íntegramente el programa de gobierno de quien ganó, me parece que estamos generando una fórmula para un conflicto político intenso y de muy largo plazo. ¿Por qué? Porque un gobierno de minoría que adquiera el control de las cámaras, pues seguirá siendo minoría social, de forma tal que tarde o temprano perderá las elecciones y una nueva minoría, con un programa tal vez diametralmente opuesto, controlando a su vez las cámaras, le diera ejecución. Es decir, en la medida en que nosotros favorezcamos sistemas donde la mayoría relativa de electores se convierta en mayoría absoluta en las cámaras, y esto permita que los proyectos gubernamentales transiten exitosamente por las cámaras, lo que vamos a generar, si no es que ya lo generamos, son decisiones gubernamentales sustancialmente cambiantes con el paso de un gobierno a otro y un sistema en general en que en lo económico, en lo político y en lo social va a ser un sistema permanentemente desajustado, porque permanentemente se estará tratando modificar su estructura para avanzar dentro de un programa político sustancialmente distinto. Si nosotros aceptamos que hay grandes conjuntos de fuerza en este país que seguirán estando acá dentro de 10, 20, 35, 75 años, que tienen visiones distintas de la sociedad, y si nosotros traducimos eso a una representación proporcional, lo que vamos a forzar es a enormes pactos que satisfagan menos que la totalidad de los distintos programas políticos, pero que puedan construir una estrategia de desarrollo nacional en el largo plazo. No es una cosa fácil, se dice mucho más rápido de lo que se puede hacer, pero de la otra manera es que es una esta forma de concebir el sistema político es una fórmula para el constante desajuste del funcionamiento del Estado mexicano.
Pues sí, ya lo repetimos, significa que yo puedo no estar presente, mi pensamiento en la Cámara de Diputados, si el que ganó se lleva y representa a los que votaron por él y a los que no votaron por él, además. Eso es, también eso es, lo veo peligroso. Y respecto al costo de los diputados, no me refería tanto a cuánto cuestan los diputados, sino me refería al proceso de la campaña. Estuve, por ejemplo, en España, ya van tres veces que voy a las elecciones, y salen baratísimas. ¿Por qué? Porque al que se propone es quien es el presidente del partido. Las boletas electorales son, le llaman sábanas, porque se pueden inscribir hasta 40, 50 partidos políticos, y no son papel especial. Y la fórmula es más sencilla. Un partido tuvo el 10% de los... que en España no están así, pero en los otros países sí es más sencillo. Alguien tuvo el 10% de los votos, pues tiene el 10% de los diputados, ¿no? Y ese costo de la campaña, no me refiero a lo que cuesta cada diputado, sino de la campaña, es mucho más bajo que en este país, que en donde tienes que sacar las fotos y los carteles de 300 por 10, en esta ocasión de 3,000 candidatos. Es a lo que me refería con lo que sucede cuando digo que la campaña es muy costosa. Y pero de todos modos, si podemos disminuir que en vez de ser 19 centavos lo que representa el poder legislativo sean 10 centavos, pues todavía mejor. Lo importante es la eficiencia que tenga esa Cámara de Diputados. Pero estoy muy de acuerdo en que el sistema relativo proporcional obliga a pactar, obliga a reconocer en qué estamos de acuerdo para darle prioridad. Puede ser que hay temas en los que no estemos de acuerdo, pero podemos iniciar por los que sí estamos de acuerdo en ciertos partidos, no todo. No sé, 100% contra, que es algo que en México tristemente se está dando, que se está yendo a los extremos. Pero creo que sí, un sistema relativo proporcional obliga a buscar con quién te acercas más para poder hacer gobernable este país, ¿sí?
Pero además hay otro factor que me parece importante, es decir, en la representación proporcional, la intensidad del conflicto político disminuye, por una razón básica. Sí. Cada fuerza política tiene una perspectiva aproximada de su peso electoral. De forma tal que en los primeros lugares de la lista, y esto es lo que ocurre en España y en otros lugares con representación, donde la representación proporcional es la regla, donde los dirigentes partidistas, las figuras legislativas importantes, van en los primeros lugares de forma tal que quien más le importa al partido y quien más certeza le da al elector de que ese programa político va a ser ejecutado, van en los primeros lugares y sus posiciones no están en disputa. Lo que está en disputa es el tamaño de los grupos parlamentarios. Y sí, hay pues cuadros políticos que no tienen la certeza de si entrarán o no, que están en una franja en la que podrían o no, que son en general cuadros ascendentes, que si entran, pues está muy bien, y si no entran, no genera un gran problema político. Y esto hace que el choque electoral sea mucho menos, que no sea una batalla de trincheras donde se pelea pulgada a pulgada, que es lo que ocurre en nuestras elecciones. Porque además, aunque hay 200 diputados de representación proporcional, es verdad que todo el peso de la campaña, o casi todo, recae sobre los 300 que están en los distritos, y donde la pelea es a muerte. Aquí no es saber qué tanto entramos, sino que entro yo o no entro, y punto, que se acabó. Y cuando además hay figuras de partidistas que pelean en los distritos, el riesgo de que una de estas figuras no entre es elevado, y eso lleva a la intensificación de la confrontación y al encarecimiento del costo, efectivamente, del costo de las campañas políticas. Es decir, yo no creo que nuestras campañas necesiten más intensidad y más acidez. Creo que, por el contrario, ayudaría mucho encontrar mecanismos electorales que disminuyeran la intensidad de la confrontación. Porque, bueno, a ver, va a haber proyectos nacionales en disputa, y eso siempre llevará a cierta intensidad. Pero si esto se traduce en una sola gran disputa nacional y no en 300 batallas donde otra vez el choque es y la guerra es centímetro a centímetro, me parece que efectivamente habría un ahorro muy significativo en el costo de las campañas, en el hartazgo de los electores, en el desgaste de las campañas por sí mismas, que eso en esta última elección no lo sentimos tanto porque, como consecuencia de la cuarentena, de la pandemia, los actos de campaña no fueron los que son en una campaña normal. Pero tener los voceos y los perifoneos y los candidatos tocando a las puertas de las casas y las brigadas repartiendo y las batucadas atravesando la ciudad mañana, tarde y noche, esto es algo que también genera un gran hartazgo de la ciudadanía y que le hace un mal servicio a lo que está en disputa, porque lo que está en disputa no es la popularidad de alguien, sino un proyecto legislativo.
Sí. Sí, me gusta eso. Ah, ya nos dicen que ya nos vamos teniendo aquí. Pues, ¿alguna pregunta que de algo que deseaba hablar y que no llegó, consejero?
No, me parece que hemos cubierto de manera bastante amplia este tema. Solo quisiera yo sintetizar. La representación proporcional nos da representación a más del 90% de los votantes elección tras elección. Entre ellos, a lo que llega a ser hasta un 60% de electores que pierden la elección en su distrito. No podemos, siendo democráticamente responsables, suprimir el mecanismo de la representación proporcional y transitar a un modelo que se estableció hace 104 años, en donde al día de hoy significaría que minorías tan reducidas como el 38% de los votantes puedan definir la totalidad de la representación nacional. Ha habido largas décadas de lucha en este país y la representación proporcional, con todo y lo mal querida que es públicamente, es el gran mecanismo que permite que la voz de la mayoría de los ciudadanos llegue al Congreso.
Pues estamos muy de acuerdo. Qué bueno que llegamos a esta entrevista. Y sobre todo me parece también que el sistema relativo proporcional se presta a una mayor educación cívica de la población, que es una de las funciones que tienen los partidos políticos, ¿no? Al poner, insisto, al centro cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones que das a los problemas políticamente hablando. Y estamos pues contentos de haberlo entrevistado. Espero que esta sea como la primera entrevista. ¿Sí?
Pues es un gran gusto de estar acá.
Sí, y bueno, le vamos a dar las gracias a Celia González, tiene nombre así de artista esta mujer, Celia González, que es la que da, la que está en operación para que salga bonito este programa, a Félix Castillo, que está invitando a la gente para que lo escuche en este momento, a Brenda Pérez, que insisto, es el alma de nuestra famosa orquesta filosófica, y el de la voz es René Cervera, y les damos las gracias y esperamos que hayan aprendido. Yo creo que siempre hay una relación de enseñanza y aprendizaje en las entrevistas que se hacen, y yo agradezco mucho que haya estado con nosotros este consejero, y seguiremos, seguramente este tema va a dar para más tiempo, para cosechar alguna solución pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.